对。
这不是人，找个是正常事。Explícale de lo que hablamos ayer. ¿Tú estabas? No. ¿Sí? Los dos, ¿no? Sin excusa, entre los dos, a explicar. Voy a cerrar la puerta y ahora vuelvo. No es que no hay clase. No, no. Vamos. ¿Tú puedes cerrar que contestar, no?
Estábamos
con la filosofía de comer la filosofía y luego hablamos un poco más de las comidas de Shichi y las recetas. ¿Estáis con la Shilaiki? Sí, estamos con la Shilaiki. Que no hace falta leerla entera. Yo os recomendaría que intentarais verlo. Hay una copia de... Hay varias cosas. Hay una película de Laurence Olivier que es realmente espantosa.
Sí.
Hola, buenas. De hecho, por lo menos la copia que compré yo, además el sonido es espantoso. Hay otra versión que hicieron en los años 90 que está como en un contexto postindustrial, urbano, todo esto está bastante bien hecho. Lo único es que no lleva subtítulos. Hay la versión de la BBC, que es la más completa, y ahí dejé una copia en la biblioteca, supongo que la gente está sacándolo. Y luego hay lo que es más fácil de encontrar es la versión de Kenneth Branagh, que está muy bien, es muy divertido y quizá es lo más accesible en ese sentido. Pero en fin, estaría bien verlo. Sobre todo lo que estaba comentando ayer es que la comedia se asocia con lo verde, con las plantas, con la naturaleza verde, con la idea de renovar, estaba muy bien el zoom, no estoy criticando el zoom, con la idea de que la vida continúa, mientras que en la tragedia la idea es la vida y su final la muerte. O sea, la tragedia se enfoca en la muerte del individuo y la comedia se enfoca en la continuidad de la comunidad. Y también por eso, pues las comedias siempre tienen nombres un poco enigmáticos, como Gustés o Noche de Reyes o cosas así, las alegres comadres de Windsor, menos enigmático, pero en fin. Porque se refiere a una comunidad en general, no la muerte, no la tragedia de un individuo. Y por eso, pues, en muchísimas comedias hay bosques, muchísimas comedias de Shakespeare, como en Sueño de Noche de Verano, como Gustéis, Las Alegres Comadres, Los Dos Hidalgos de Verona, y también en varios romances, que es una especie de evolución de la comedia, como por ejemplo en en el cuento de invierno, en por ejemplo La Tempestad, que tiene también ese concepto un poco, pues la isla reemplaza lo que es el bosque, pero es un lugar natural barra mágica, mágico, pero es un poco el concepto. Bien, nosotros asociamos la comedia con Tom Hanks y cosas ligeritas y así. En muchos casos comenté también que la comedia de Shakespeare empieza con una cierta discordia, una cierta ruptura en la sociedad, y puede haber incluso cosas bastante sombrías. La comedia de los errores empieza con una condena a muerte, y el sueño de la noche de verano empieza con un padre diciendo a su hija: o te casas con ese o te mato. O sea, el comienzo de las comedias puede ser algo parecido a lo que podría ser el comienzo de una tragedia. La diferencia es que en la comedia la sociedad en su conjunto, la comunidad, sabe resolver sus problemas y buscar una acomodación. En la tragedia la sociedad es demasiado rígido, se rompe y muere un montón de gente, sobre todo el protagonista. As You Like It tiene dos elementos que son muy recurrentes para Shakespeare. Uno es el exilio del príncipe legítimo. ¿Alguien puede, se le ocurre dónde tenemos el exilio del príncipe legítimo? En Enrique, en un sentido, pero no... me refería más bien a las cosas ficticias que a las obras históricas. Pues pasa en Hamlet. Hamlet va a Inglaterra con esos dos, ¿cómo se llama? Wollstonecraft y Goldenstein. Y pasa en el Rey Lear. Pasa en cierta medida en Coriolanus. Es un elemento bastante recurrente y pasa, por supuesto, en La Tempestad. En La Tempestad, Próspero está exiliado en su isla. Y el otro elemento es el hijo menor siendo negado su herencia. Y tenemos esto también en El Rey Lear. De hecho, hay quien ha llamado El Rey Lear como no gustéis. Tiene bastantes de los elementos de como gustéis, entonces se puede entender como as you like it not. Para el crítico Jan Kott, uno de los grandes críticos de Shakespeare de los años 60, esto es la historia social resumido, un sinopsis de la historia social para Shakespeare. El exilio del príncipe legítimo y la negación de la herencia del hijo menor. La idea en cuanto al segundo en general es que hay en esta sociedad y que lo proyecta a otra sociedad de Shakespeare un sistema de primogenitura, o sea, el hijo mayor hereda todo, pero su responsabilidad cuida de sus hijos menores, y lo que tenemos en Como Gustéis es que el hijo mayor de Charles Dubois no cuida a su hijo menor, que es Orlando, le trata como un serviente. Entonces Orlando está muy mosqueado en la primera parte de la obra. Como él está muy mosqueado, creando muchos problemas, su hermano, que se llama Oliver, ya me acuerdo, se intenta matarle usando un luchador profesional que se llama Charles. Bien, entonces, sobre todo lo que pasa en esta obra es una serie de debates entre las actitudes de la gente hacia la vida en el bosque y las actitudes de la gente hacia el amor. Y básicamente, como vamos a ver, Shakespeare intenta crear todas las diferentes combinaciones de amor posibles o por lo menos imaginables para él. Hay elementos en común con Enrique V. Por ejemplo, hay un momento donde Enrique V está burlándose de la idea de que la gente puede morirse por el amor. Rosalind, disfrazada de Ganymede, comenta lo mismo en esta obra, que se puede sufrir un poco por el amor, pero nadie ha muerto jamás por estar enamorado. También hay elementos de las obras de Enrique IV en la medida de que hay en el trono del ducado en este caso, una un usurpador, alguien que es ilegítimo y que es muy paranoide sobre las amenazas contra él por esto. Enrique IV ha quitado el trono al rey legítimo, que es Ricardo II, y de la misma manera el duque Frederick ha quitado el trono al duque Simeon. Y dado este mal rollo que hay en la corte, pues hay un otro lugar que es muy, muy típico de Shakespeare, crear un sitio alternativo, muchas veces muy poco definido, donde uno puede relajarse. En este caso es el bosque, en el caso de Enrique IV, ¿qué es? ¿No? Es Eastcheap, son los barrios bajos de Londres donde el príncipe Hal puede ir a beber y pasárselo bien con Falstaff y sus amigos. Entonces hay un sitio de actividad frenética, de intriga, de paranoia, y hay un sitio de ocio, de relajación y de pasárselo bien. Y eso corresponde bastante al modelo renacentista de negotium versus otium. Negotium es la vida activa, está relacionada a la palabra española negocio, obviamente, la vida donde estás haciendo cosas frente a la vida ociosa, otium ocioso, donde es la vida contemplativa. No tiene, nosotros somos todos hijos y hijas del capitalismo, entonces hay un poco de culpabilidad en el ocio. No hay tanto dentro de la tradición romana. La vida del ocio puede ser una vida contemplativa, una vida filosófica, el típico retiro de gente como Séneca, que se retira de la corte de Nerón, donde lo más probable es que te cargan de todas formas, entonces es mejor ir al campo y leer muchos manuscritos y contemplar la vida y pensar en cosas filosóficas, en vez de quedarse en la corte y que te cargue el rey paranoico de turno. Y hay mucho parecido en la memoria reciente por lo que pasaba con Enrique VIII. Vimos, por ejemplo, lo que pasaba con Thomas More, lo que pasaba con el hijo de Thomas Wyatt y lo que pasaba directamente con Henry Howard. Un lugar peligroso, un lugar donde puedes subir mucho, pero puedes bajar hasta el punto de morir. Entonces, hay esos dos lugares y en cierta medida hay que elegir entre ellos. Y eso era, por ejemplo, uno de los grandes problemas para los humanistas. Los humanistas como Erasmus, cuando no estaba inventando becas, estaba ocupado en la vida contemplativa, pensando filosóficamente sobre las cosas, pero no ensuciándose en la política. Frente a esto, Thomas More estaba activamente implicado en la política y para agradecerle eso, Enrique VIII le cortó la cabeza. Entonces, se ve reflejado esas alternativas en la vida real, en la memoria reciente. ¿De dónde viene el título? Un título un poco raro, ¿no? Como ustedes. Lo que me encanta, ¿conoces lo que son snowtrones? Un snowtrone es una frase hecha que se cambia un poquito, muchas veces con una palabra que rima, se cambia una palabra con otra normalmente que rima para crear tanto una nueva idea como ecos, como resonancia del título anterior. Y el otro día vi en la tele que había un título que ponía Kevin puede esperar. Kevin puede, no sé si lo habéis visto, uno de esos canales de Movistar. Kevin puede esperar, qué título más raro. ¿Alguien sabe por qué? Por el título Heaven Can Wait, la película de Lubitsch y de Warren Beatty, sois muy jóvenes, pero en fin, que che la, hai una pellicola che si chiama Heaven Can Wait, e Kevin Can Wait, Rima, con lei, más o menos. Eso es un típico. Sí, El Cielo Puede Esperar, eso, pues. Entonces Kevin, como Rima, con eso, pues se justifica en inglés, entonces se puede poner ese tipo de título. Cuidado, muchísimo cuidado con los títulos de películas, sobre todo con episodios de series, porque esos snow clones, lo que se llaman snow clones, son absolutamente ubicuos en el inglés, y muchas veces los pobres traductores intentan traducirlo literalmente y queda un bodrio de cosa. Otro ejemplo es Legally Blonde, una rubia muy legal, una película de Reese Witherspoon. Una rubia muy legal, más o menos bien, vale, el título. Pero en América Latina se tradujo como Legalmente Rubia, que es casi de vergüenza ajena. Legally Blonde, el título viene de Legally Blonde, que es un término para cuando estás reconocido legalmente como una persona ciega, pues se dice Legally Blonde. Entonces, como Blind y Blonde tienen consonancia, eso justifica el título. Pero claro, lo traduce literalmente y queda cualquier cosa. En fin, no importa, no es relevante a nada. Vamos a volver. ¿Por qué se llama Agilidad? ¡Ay! Las listas, no cogí la lista, obvio la lista. Vale, a ver si usando maquinitas o lo que sea, los maquinitos de estos, a ver si encontráis por qué se llama Agilidad.
Siempre hay un apartado que es White Ending, White Exciting. Es muy fan, es para noche, es muy. O es muy, puede ser muy. Que es un toda la vida, cuando te quieres ver las cosas. Vas a aprovechar este mismo
encontró.
Yo sé más que bien. Pues una teoría es que Shakespeare mandó el texto a su compañía, en este caso a los hombres del Lord Chamberlain, pero sin un título. Y entonces ellos le preguntaron cómo se llama y él contestó como gustéis. Entonces se quedó como una broma dentro de la compañía. También puede ser que la idea principal es de reflejar los gustos contemporáneos. Y hay mucha referencia a cosas contemporáneas. Quizá es una de las obras que más está relacionado con los gustos contemporáneos, las modas dentro de la literatura, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que el fuente principal de esta obra es, ¿alguien sabe?
Rosalinde.
Sí. Rosalinde de un tipo que se llama Thomas Lodge, que lo escribió Viaje a las Islas Canarias. Es interesante lo que puede inspirar las Islas Canarias. Y dentro de ello hay una frase que dice, if you like it, so. Yet I will be yours in duty if you be mine in favor. Entonces puede ser que la obra original también le sugirió a una frase parecida a que viene de ahí. Hay una teoría que he leído que as you like it, hay la idea de que hay un cierto eco a adolescence, me parece un tamaño chorrada. Existía la palabra como sustantivo en esta época, pero en todas sus obras Shakespeare no lo usa adolescent ni una vez. Todo el mundo está a la libertad de tener sus opiniones, pero no me parece muy convincente eso. Lo que está claro es que la obra está bastante abierto a las interpretaciones y hay mucha idea de que la ambigüedad es importante, ambigüedad en todos sus sentidos. Entonces, a mí me parece que refiere más a estas cosas, tú decides de qué va un poco más que cualquier otra cosa. Pues si os gusta la anécdota sobre la compañía, pues bien. ¿Quién es la protagonista? Rosalind. ¿Es raro que haya una mujer que es protagonista? En las comedias. No, hay bastantes comedias con mujeres protagonistas. Portia en El Mercader de Venecia habla más que nadie. Creo que habla más de nadie Viola en Noche de Reyes, etc. No es necesario en todas las comedias, hay comedias que no, por ejemplo, la comedia de los errores, pero es bastante común en las comedias. No hay ninguna tragedia donde las mujeres hablan más que nadie. Rosalind dice 677 versos de los 2670, ella dice un 25% de la obra. De hecho, ella habla más que Orlando y Celia juntos, que son los siguientes dos. Os recuerdo que todo está en las notas, que se cuelga en el foro, no hace falta tomar notas. Prefiero mucho más que os dedicáis a interrumpirme y hacerme preguntas y esas cosas que tomáis notas. Beatriz, otro personaje muy importante, por ejemplo, en muchos libros de pocas nueces, las mujeres suelen ser importantes en las comedias. Y suelen ser mujeres jóvenes, adolescentes, y comenté ahí el por qué.
Sí, porque era el único momento en el que eran libres, porque ya no pertenecían al padre, tampoco.
Sí. En el momento, una ventanita de transición entre estar bajo el control del padre y estar bajo el control del marido, según los valores del momento. Entonces, era como su único momento donde eran interesantes para Shakespeare. Hay que decir que Shakespeare escribe esos papeles para mujeres interesantes, son mujeres de carácter, son admirables y todo esto, pero para criticarle, si se permite criticar a Shakespeare, son todos un poco la misma. No es como Middleton, Thomas Middleton, el contemporáneo de Shakespeare, sí que escribe mujeres que son individuales, que son reconociblemente personas. Shakespeare tiene un poco de mujer joven ideal y la tira en todas sus obras, un poco así. No es en ningún sentido un retrato misógino ni negativa, pero es un poco como siempre la misma. Hay pequeños cambios, por ejemplo, Viola es mucho más melancólica y mucho menos enérgica, por ejemplo, que Rosalind, pero a grandes rasgos son parecidos. Y casi todos de la misma edad. Hay algunas mujeres casadas mayores, como Lady Capulet, como Volumina, en Coriolanus, correcto. Pero son menos. Sobre todo recuerdo porque hay que encontrar un actor varón que es especializado en hacer mujeres, y si la mujer principal es una mujer joven, pues entonces tienes que tirar de un actor que no es tan especializado en esto. Entonces a lo mejor va a ser un niño que está aprendiendo a tomar este tipo de papel, y un niño va a interpretar muy mal una mujer mayor, una madre. Entonces es un problema. Entonces si en el guión no hace falta una mujer mayor, pues es mejor quitarla. Obviamente hay muchísima interpretación de que Shakespeare siempre mata a las madres y todo esto. Es una cosa probablemente mucho más práctica que eso. En fin, Rosalind está en una situación donde se ha puesto su confianza en un hombre, su tío, para protegerla y tal y cual, y ese hombre le ha fallado, le ha expulsado de la corte y todo esto. Entonces, cuando viene ese hombre joven, que es bastante inmaduro emocionalmente, que es Orlando, ella quiere ponerle a prueba antes de confiar en él. Entonces, crea esta situación en el bosque donde ella, como Ganymede, como un chico, está enseñándole a cómo debería amar de una forma madura a una mujer. ¿Qué dije de esto ayer? ¿Te acuerdas? Oh, yeah. Es que ya la parte de la siesta. Hay la situación también que tenemos comentado en la primera parte del curso, en el primer trimestre, que el concepto en esta época, no quiere decir necesariamente que todo el mundo estaba de acuerdo, pero el concepto generalizado en esta época es que el único tipo de amistad verdadero era entre dos hombres. La única forma de tener lo que es caritas, el amor divino, es entre dos hombres. Fue Catherine Phillips, a mediados del siglo XVII, la primera persona en sugerir que podría haber ese tipo de unión de mentes entre dos mujeres. Parece mentira, pero en fin, así somos todos nuestras sociedades. Todas esas tonterías vienen de los griegos, culpa de los griegos. Entonces, hay la situación, en esta situación del bosque, donde Orlando puede enamorarse de Ganymede como chico, entendiendo que es como chico, entonces pueden tener una especie de unión perfecta que combina tanto el caritas, el amor divino, como el cupitas, el amor sexual. Entonces, cuando se enamoran, cuando se van a casar al final, pues es un amor completo, es una situación mucho mejor que el flechazo de él y ella. Ella va a verle luchar en una competición de estos de lucha libre, va a verle ese bastante cachas, y él ve a ella y mi mona, bla bla bla, se enamoran. Un flechazo al principio, pero este tipo de amor es muy superficial. Entonces ella, como persona más madura que él, pues usa la situación en el bosque para crear una situación donde se enamoran de forma más profunda. Hay que decir también que, como comenté ayer, que una vez, o sea, ella dice, ¡bará, soy yo! Y a partir de ese momento, él no dice ni mu. Entonces está bastante abierto a interpretación. Si realmente en el bosque, él ha terminado enamorándose de Ganymede, del personaje masculino que ella está interpretando, más que a la chica. Pero como Shakespeare lo deja esto totalmente abierto, no hay ningún tipo de a dirección escénica, no es que dice a Orlando a funcionar genio ni nada, no dice absolutamente nada. A partir de este momento está abierto a diferentes interpretaciones. Lo que sí que tenemos aquí es que ella en muchos sentidos tiene la función del director de teatro, del realizador en cierta forma. Ella está interpretando ese papel, pero ella está decidiendo qué pasa en todas las cosas. Ella hace que ella misma desaparece dentro del personaje de Ganymede, hace que Ganymede luego desaparece y controla la acción. Ella hace que aparece el dios Himen para la boda al final, etcétera, etcétera. Entonces, ella en muchos sentidos tiene el mismo tipo de función como Próspero en la tempestad. Próspero en la tempestad está controlando toda la acción y ella está haciendo lo mismo. Un elemento que de que hay que estar siempre consciente cuando estáis estudiando teatro es el metateatro. ¿Qué es el metateatro? No exactamente el teatro dentro del teatro. O sea, hay escenas de teatro dentro del teatro, pero es usar el teatro para hacer comentarios sobre el hecho de que es teatro y que no es el mundo real. Entonces, si están recordándote de una forma u otra, estáis viendo un obra de teatro, eso es metateatro. Y es muy común en mucho teatro en muchas épocas. Entonces, eso es lo que llamamos una comedia festiva. Hay la idea de celebración en ello, es una celebración sobre todo del amor. Es una situación excepcional, no es la normalidad. Entonces, hay una situación de dominio femenino, en esto ella está diciendo, decidiendo lo que pasa, en un contexto excepcional. No es ridículo, no hay ningún planteamiento de que es ridículo, pero no es la normalidad. Y dentro de la comedia festiva, los participantes tienen intuición sobre sus vidas, o sea, ganan en perspicacia, el amor triunfa y hay una cierta reconciliación entre las partes dentro de un contexto de vacaciones. O sea, sobre todo es una situación de vacaciones de otium frente al negocio de la corte. Entonces, en cierta forma, hay la situación de la vida al revés durante un pequeño momento. Y eso viene también de lo que pasa en la Edad Media. Recuerdo que hay situaciones donde, por ejemplo, en los monasterios se nombraba un niño el obispo durante unos días, creo que a principios de diciembre. Es un poco una situación de carnaval. La vida ha dado la vuelta y hay una cierta permisividad. El equivalente moderno es todas estas horribles canciones en Cádiz, que no me gusta la gente cantando en grupo así. Hay un contexto de permisividad, obviamente parece que tiene sus límites, dado que casi todos los años parece que hay una querella de algún tipo u otro, pero hay un ambiente de permisividad en este contexto de carnaval, y es específicamente la anormalidad. Y esto está muy vinculado en este caso con el bosque. Estar en el bosque es un contexto no usual. Lo normal está en el pueblo o en la ciudad. Estar viviendo en el bosque en plan Robin Hood o en plan camping no es la normalidad, es un contexto de ocio. Rosalind está en una situación muy específica. Ella, cuando está en la corte, habla como usted, habla como you a su prima. Recuerda que la prima es la hija, Cecilia es la hija del que es duque en ese momento, aunque sea usurpador. Y Cecilia habla a ella como tú, como thee, thou, thou. Funciona muy parecido a vuestro tú y usted. Esto cambia en el bosque y ella toma el control. Eso también en las estructuras de las conversaciones. En la corte Silvia, empieza las conversaciones y termina las conversaciones. Una vez que Rosalind es Ganymede, tiene un papel masculino, ella tiene la autoritas, entonces ella interrumpe a su prima, domina a su prima, y Silvia habla muy poco en el bosque. Entonces, el disfraz tiene un efecto liberador. Al estar interpretando a un ser masculino, un hombre joven, Ganymede, pues ella está mucho más libre de decir lo que piensa. E incluso en algún momento, por ejemplo, en el cuarto acto, primera escena, línea 186-9, Silvia se queja de que Rosalind, o sea, Rosalind disfrazada de Ganymede está siendo misógina, misógina, no sé cuánto, el género, y está criticando demasiado a las mujeres. Entonces hay toda la inversión de las cosas ahí. Pero esa licencia de hablar es muy parecido a lo que pasa con los bufones. Los bufones son personas que tienen licencia para burlarse de los reyes. A lo mejor llevan un cachete, pero tienen una licencia de decir lo que los demás no se atreven a decir. Entonces, en estos son personajes bastante importantes cuando la sociedad está un poco de revés. Entonces, tenemos ese otro lugar que es el bosque de Arden, donde los personajes llevan o solos o en parejas, exhaustos de la ciudad, y ahí encuentran un cierto capacidad de relajar, de recargar las pilas, y de contemplar un poco la vida y convertirse en mejores personas. Consiguen conocerse mejor a sí mismos. En un sentido, es un bosque mágico donde no llueve y donde la gente aparentemente no tiene que trabajar. Sobre todo esta gente del campo no tiene que trabajar. Nominalmente es el bosque de las Ardenas en el noreste de Francia, en la frontera con Bélgica y Alemania. Un bosque que hoy día tenemos relacionado con la última ofensiva de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero no es realmente este bosque. Shakespeare nunca estuvo en este bosque. Es un bosque con olivos y palmeras, leones y serpientes, y hay más bien poco de estas cosas en el noreste de Francia. Pero a la vez, claramente, Shakespeare coge este bosque y lo asocia con el bosque de Arden, que estaba cerca a su casa, a su pueblo natal de Stratford-upon-Avon. El bosque de Arden era una enorme extensión de tierra entre el río Trent y el río Severn en el oeste de Inglaterra. No es un bosque en un sentido tipo el bosque negro, ¿se llama el bosque negro, no? ¿El alemán? La selva negra. Es un selva. Para mí selva, para ser selva tiene que ser tropical. No digáis Black Jungle, porque si dices Black Jungle la gente va a reír. La idea de Black Jungle en Alemania sería graciosa. En fin, es un bosque en el sentido de lo que tenemos hoy en día en el New Forest, por ejemplo. El New Forest, si algo tiene New en el título de en el nombre, en el topónimo en Inglaterra, tiene por lo menos 800 años. El New Forest era New cuando llegaron los normandos en el siglo XI, el nombre viene de ahí. Forest viene del mismo origen etimológico que forastero, es el lugar fuera. No quiere decir que hay necesariamente una densidad de árboles. Entonces, es un bosque con algo de árboles, algo de tierra no cultivada, algo de claros en el bosque, de vez en cuando un poco de pastos, para ovejas y cosas así. Y esto, que es lo que hay hoy en día en el New Forest, es lo que se describe dentro de la obra claramente. El bosque de las Ardenas en Francia es bosque denso, todo árboles y eso. Esto es mucho más simplemente una mezcla de tierras no cultivadas. Y tenía antes de Shakespeare, bastante antes de Shakespeare, un poco una reputación de ser el corazón de Inglaterra. Estaba muy relacionado con mitología y nostalgia y esas cosas. Se había reducido mucho su extensión ya en la época de Shakespeare, y había un poco pues una relación con la idea de una especie de Arcadia inglés que se había perdido y todo esto. Pero cuidado con leer demasiado dentro de este nombre. Hay dos posibles referencias más. Primero, lo que pasa en Rosalinde de Thomas Lodge, el fuente principal de la obra, pasa la ciudad de Bordeaux, y el bosque es el bosque de las Ardenas. Entonces Shakespeare coge el nombre, luego lo adapta a su Arden, pero coge el nombre de ahí, el fuente es ahí, ¿no? Para mí, en la medida que Shakespeare mantiene un nombre de una obra anterior, hay menos pensamiento, menos planificación que si mete un nombre nuevo. Obviamente ha elegido no cambiarlo, pero ha cogido esto. Y otro de sus fuentes para elementos más pequeños es Orlando Furioso de Ariosto, y esto también tiene escenas que transcurre en el bosque de las Ardenas, por alguna razón, no sé por qué este italiano estaba escribiendo sobre eso tampoco, pero en fin. Entonces, pues, ya hay bastantes connotaciones. ¿Cuál es la otra connotación del nombre de Arden? ¿No? Su madre, el apellido de su madre era Mary Arden. Los Arden eran mucho más importantes en un pasado que ha llegado a la época de Shakespeare, donde Mary se casó con un mero guantero, o sea, el padre de Shakespeare era un hombre que fabricaba guantes. Entonces podemos imaginar, por lo menos, que había un poco la idea en nuestros días, el momento de esplendor de nuestra familia, cuando los Arden era alguien y todo esto dentro de su familia. Sin embargo, ten en cuenta de que el bosque tiene connotaciones muy distintas para la gente que vive ahí, como Corin, como Audrey, que para toda esta gente de ciudad que ha ido a exiliarse ahí. Es muy parecido a cuando vais a ese sitio enorme fuera de Madrid que se llama El Pueblo, y todos vais a pasar un mes de verano en El Pueblo. Cuando vais ahí es muy distinto para la población de verano que la población permanente que vive ahí, que se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar vacas y para labrar campo y esas cosas. Nosotros podemos ser nostálgicos sobre el campo. En Inglaterra, como llevamos mucho más tiempo con lo del campo, básicamente lo haciendo todo máquinas, siendo un país urbano, somos mucho más desde hace mucho más tiempo nostálgicos sobre la campiña inglesa y tontería. Hay una razón porque mis bisabuelos y vuestros abuelos salieron del campo, y es porque la vida es muy dura ahí, es mucho mejor en las ciudades. Pero hay ese concepto de nostalgia que tenemos los seres urbanos. Entonces, esta gente, como nosotros en verano, estamos ahí para recargar las pilas, pero es distinto para la gente que vive ahí. También hay una interpretación freudiana del bosque. El bosque puede ser un lugar libre de autoridad parental para estas dos jóvenes mujeres. Ellos tienen ese válvula de escape donde pueden tener la fantasía de libertad antes de conformarse y casarse. Algún comentarista lo ha comparado con lo que pasa en las comunidades de los Amish. ¿Sabéis quiénes son los Amish?
Sí.
O sea, ellos viven en sus comunidades, pero típicamente animan a los todavía adolescentes, a la gente que tiene 17, 18, 19 años, a largarse de las comunidades, a pasar tiempo entre los English, como ellos lo llaman. Cualquiera que no es Amish en los Estados Unidos es English para ellos. Obviamente estamos hablando de otros americanos, pero ellos lo llaman los English. Entonces, la idea es que los jóvenes van fuera de lo chungo que es la vida entre los English, todos llevando sus armas y todo esto, y vuelven a casa sin las ganas de probar lo otro. Es mucho más peligroso si mantienen a los jóvenes en casa con las ansias de conocer más mundo toda la vida, entonces es mucho más probable que hay roturas. Obviamente hay un cierto número de ellos que les gusta más vivir entre los English que volver a sus comunidades. Pero, en fin, así lo hacen las cosas y es bastante inteligente hacer las cosas así. Sin embargo, no es absolutamente necesario ser freudiano y aceptar todas estas ideas, porque ya dentro de los visiones sueños, tipo Piers Plowman y todo ese rollo que vimos el trimestre pasado, hay la idea de que el sueño visión transcurre dentro de una especie de paraíso boscoso con sus riachuelos y sus flores y todo esto. Entonces hay un poco ya esta idea dentro de modelos medievales. Bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Lo podéis ver en la nota. Bien. También hay algunos elementos de realismo dentro del bosque. Shakespeare está jugando un cierto doble juego. Daos cuenta que Ganymede y Aliana, o sea, Rosalind y Celia disfrazados, compran una casita en el bosque y contratan a Corin, o sea, ellos pueden hacer estas cosas porque tienen dinero, lo mismo que nosotros yendo al pueblo. Ellas en cierta forma están jugando a ser pastoras, no tienen el problema de los problemas reales de las relaciones sociales en el campus. De forma parecida, Orlando puede sobrevivir en el bosque usando el dinero ahorrado de Adam. Está acompañado por el viejo serviente Adam, que coge sus ahorros de toda la vida y escapa con Orlando. Pero hay otros elementos que hace que el bosque no es tan perfecto. Se habla de que hay vientos helidos, del icy fan del viento. Hay un viejo campesino que es un patrón muy duro para Corin. Hay la situación donde todos estos aristócratas están matando cruelmente los indígenas del bosque, o sea, los ciervos. Hay muerte, hay sangre, hay trabajo, hay estas cosas en el bosque, están un poco disfrazados simplemente. Pero básicamente esta gente es una especie de gobierno en el exilio, viviendo relativamente bien, pero esperando volver a la ciudad cuando surge la oportunidad. Y todo esto viene de lo que se llama la tradición pastoril. ¿Qué es el modo pastoril? ¿Alguien ha oído nombrar eso? Cuenta. Bien. ¿Quién lo inventó? ¿De dónde viene? Viene de Theocritus, o sea, Teocrito, supongo, que es un griego, de ahí el nombre. Pero lo populariza Virgilio con sus eclogues, que no sé cómo se dice eclogues en español. ¿Eclogues? 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 Vale. Y hubo un renacimiento específico del modo pastoril en el Renacimiento. Jorge de Montemayor, que lo siento, era un portugués, aunque escribió en español. Jorge de Montemayor escribió Diana en 1559, y en Inglaterra tenemos el calendario de los pastores de Spencer, nuestro amigo Edmund Spencer, y Arcadia de Philip Sidney, y también Endymion de un tipo que se llama Lily, Philip Lily. Entonces ya está bastante de moda la idea de los de lo pastoril en esta época. Básicamente presenta una vida de simplicidad, de humildad y de fidelidad dentro del campo. Hay la idea de que en el campo hay una especie de edad dorada donde los valores son verdaderos y no hay todos los problemas de la ciudad y sus actividades de competitividad y malos rollos y anejación y todo esto que tenemos en la ciudad. En gran parte choradas, pero es una literatura escrita para y por a los élites urbanos, idealizando un vida en el bosque, o en el campo, porque lo que tenemos es un interés en mantener todas las ventajas que están en la ciudad, la educación, la literatura, todas estas cosas, pero viviendo de una forma más simple y más acorde con la naturaleza. La realidad generalmente quiere decir que tienes que elegir uno o otro. A lo mejor lo más cercano es cercería o algo así, pero generalmente tienes que elegir una cosa o otra. Tienes que elegir la vida activa en la ciudad o si tienes la vida del trabajo monótono y las pocas posibilidades de progresar del campo, pero muy pocos pueden practicar el ocio en el campo. Y obviamente es más fácil hoy en día porque tienes internet, puedes tener tu pantalla de plasma y te funciona como tener un cine y todas esas cosas, pero parece que no hubo esas cosas en la época de Shakespeare. En fin, uno de los elementos típicos de esto es el campesino enamorado, que es una especie de poeta, que típicamente cuelga sus poemas de amor en los árboles, hace ese tipo de chorada. Y hay una pastora que tiene el corazón duro y no acepta su amor, no corresponde su amor, no correspondido, bla, bla, bla. Y Shakespeare mete dentro de esto a Silvius, que es, hace el Swain del pastor enamorado, no correspondido, y Phoebe, que es la pastora que no le hace caso. Y Shakespeare mete muchos elementos del modo pastoril en muchas obras. Tenemos en los dos hidalgos de Verona, el bosque es un sitio un poco, realmente un poco anárquico, porque no funcionan las reglas de la sociedad, la ciudad de Verona, pero también tiene bandidos y cosas así. También en Trabajos de Amor Perdido y en Las Alegres Comadres de Windsor, el bosque es un sitio de bailes y magia y esas cosas. Dentro de los romances hay el tercer y cuarto acto, lo que es el bosque de Liria, de Bohemia, sirve bastante esta función, y la isla dentro de la tempestad. Entonces, el modo pastoril, que es muy de moda en esta época, gracias a Spencer y Sidney y Lily, influye bastante sobre la obra de Shakespeare. Pero Shakespeare, como en casi todo, no simplemente coge algo, sino lo coge y lo desarrolla, lo evoluciona y reacciona ante ello. Entonces, Shakespeare es uno de los primeros proponentes del antipastoril. O sea, acepta elementos de esta burbuja, qué bonito, pero también rompe la burbuja. Entonces, tiene, por ejemplo, Orlando colgando sus sonetos en los árboles, pero ridiculiza bastante esta idea. Y básicamente lo que sugiere Shakespeare es, si alguien está realmente enamorado, no escribe buena poesía. O sea, se escribe buena poesía cuando tienes la mente fría y esas cosas. Muy importante, además de tener Silvio y Phoebe, que son más convencionales, mete a Touchstone y Audrey. Audrey es una campesina en plan chica tonta, muy sexualmente abierta a los avances de Touchstone, que es el bufón de la corte, es un bufón profesional, pero es un tipo que solo está interesado en el sexo, y el matrimonio de ellos al final de la obra es totalmente basado en lo físico, en lo lascivo. Y como es bastante normal dentro de la tradición de lo pastoril, la gente pasa todo el tiempo diciendo, ay, qué bueno, qué rejuvenecedor es la vida en el campo, podemos estar viendo los puestos de sol y tomando vino y estas cosas, pero la primera oportunidad de volver a la ciudad se van con una manada indecorosa a retomar su posición de poder en la ciudad al final de la obra. Entonces, pues eso, Shakespeare usa elementos de la obra, del modo pastoril, pero también reacciona contra ellos. Y un elemento constante dentro de esto, la voz cínica que hay dentro de esto, es el de, en parte, un poco lo de Touchstone, pero sobre todo el de Jakes, de Jacques, que es una especie de malcontento que está criticando las cosas casi constantemente. As You Like It, en muchos sentidos, no es una comedia al uso de Shakespeare, tiene muchos elementos bastante únicos, Uno de ellos es que una vez que se ha ido la gente al bosque, pasa poquísima cosa. O sea, básicamente se va, la gente llega al bosque y luego hay una serie de conversaciones bastante desconexas sobre el amor y sobre la vida de ocio y estas cosas. Pero no hay, no hay mucha acción. También, menos que en cualquier otra obra, la mayoría de los personajes son bastante planos, bastante tipos y no están bien desarrollados. Como esperemos, en las comedias hay muy poco soliloquio, porque lo que importa son todas estas conversaciones que la gente tiene tiempo para tener estando en el bosque. Hay más canciones dentro de esta obra que en cualquier otra obra de Shakespeare. Casi musical. Entonces, hablando de del fuente, pues tenemos, hemos dicho que el fuente principal es Rosalinde de Thomas Lodge, que escribió en un barco yendo a las Canarias en 1590. Sin embargo, Shakespeare hace bastantes cambios y es sobre todo en los cambios que podemos ver las intenciones de Shakespeare. Si cambia algo, está claro que lo hace con un cierto razón. Una de las cosas es que quita varias peleas. Hay la pelea entre Charles y Orlando, que es dentro de un contexto supuestamente deportivo, pero la obra de Lodge tiene dos batallas, y esta obra obviamente no tiene nada de batallas. Lo que es muy importante en la obra de Lodge, el Duke Frederick, el usurpador, muere en la última batalla, y sin embargo aquí, ¿qué pasa con Frederick al final? Sí, él tiene una conversión religiosa, y se va a retirarse en el bosque, probablemente con Jacques, a contemplar la vida y aprender del ocio de la vida contemplativa. Entonces, en la obra de Shakespeare hay se reforma los dos, y se transforma para bien los dos hermanos malvados. En la obra de Lodge se transforma el equivalente de Oliver, pero el otro muere. Shakespeare introduce varios personajes de cierta importancia que son nuevos, incluyendo Jacques, para dar ese punto cínico, este punto donde se está cuestionando lo que dice la gente, y Touchstone, el bufón profesional. Y eso, estos dos funcionan un poco como un coro en el teatro griego, dando un comentario sobre las obras. También, como he dicho ya, Audrey y William, que es un tonto del campo, el típico paleto del pueblo, son originales para Shakespeare y son un poco comentarios sobre la gente real en el campo. La gente real en el campo no son poetas y poetisas, son personas relativamente ignorantes. Creo que es el único de los más o menos 400 personajes de Shakespeare que se llama William. Que es interesante, ¿no? Pero digo, no es, el William ahí no es un personaje, digo dentro de las obras dramáticas. Entonces, es posible que Shakespeare está haciendo un poco de broma a su propia costa, diciendo, eso es el paleto que podría haber sido si me hubieran quedado en Warwickshire, en Stratford, en vez de venir a Londres a triunfar en el teatro. Shakespeare también, dentro de la obra de Lodge, los dos parejas tienen un importancia muy parecida, Shakespeare aumenta mucho más la importancia de la relación entre Rosalind y Orlando y reduce la importancia entre Orlando y Silvia y entre Silvius y Phoebe. También Shakespeare hace más complejo los papeles de las mujeres. En la obra de Lodge, la equivalente a Silvia es mandado al exilio por intentar defender a su prima. En la obra de Shakespeare, ella elige el exilio antes de quedarse sin su amiga, sin su prima. Ella se enamora instantáneamente y se muestra un cierto frustración con Ganymede por su misoginia. En la obra de Shakespeare, Rosalind es mucho más graciosa, mucho más intelectual, mucho más un persona mucho más admirable en todos los sentidos que la Rosalind de Lodge. La obra de Lodge se basa también en un cuento medieval que se llama El Cuento de Gamelin, y podéis encontrar, hay una página en Wikipedia sobre esta obra, veréis los parecidos. Recuerda, como siempre, que hay que recordar que en esta época no se valoraba la originalidad. Se pensaba que las cosas eran mejores si se basaban en una obra que ya se había escrito y se evolucionaba, se desarrollaba a partir de ahí, más que una originalidad genial. De ahí viene el nombre de Adam. En esa obra, ese serviente se llama Adam Spencer, y se llama Adam Spencer dentro de Rosalind de Lodge también. Es posible que el personaje de Corin viene de una obra que se llama Sir Cleomon and Clamides, que es una obra que se escribió en los años 70 y se publicó en 1599, el año en que Shakespeare escribió As You Like It. En ello, la princesa Neronis huye de la persecución disfrazada de un hombre y busca refugio con un pastor que se llama Corin. De hecho, Neronis es la primera mujer travestida dentro del teatro inglés. Eso es el único elemento de importancia de esta obra, pero es importante por eso. También hay algunos elementos, algunos guiños a los romances sobre Robin Hood y la idea de esta gente básicamente noble en el bosque en este sentido. Según Frank Kermode, que es uno de los grandes comentaristas sobre Shakespeare británicos hoy en día, no hay ninguna obra de Shakespeare donde se tiene que tener más conocimiento sobre las modas del momento que As You Like It, desafortunadamente. Pero, por ejemplo, pues hay probablemente una referencia al poema de Hero and Leander, Héroe y Leandro, de Christopher Marlowe, porque hay momentos cuando Rosalind dice que probablemente Hero murió de objetos de lo que tienes en las piernas. Afectas más de morir por el amor. Él está murió nadando el Hellespont, nadando entre por Istanbul, right? Cruzando ahí a nado. Entonces, pues, Rosalind hace ese comentario muy es admirable. También una de las grandes modas, sobre todo en el 1599, eran las compañías de niños. Había compañías de teatro hechas enteramente de niños. Y lo injusto para gente como Shakespeare es que estas compañías, que se llamaban también como compañías de coristas, porque eran de los coros de San Pablo y este tipo de cosas, tenían permiso para actuar dentro de la ciudad de Londres. Y sin embargo, Shakespeare y los compañías adultos tenían que ir a Soho fuera de la ciudad de Londres. Pero en fin, Shakespeare, como un poco como en reacción a esto, crea 6 personajes para niños y adolescentes en esta obra, 6 personajes femeninos, que es el máximo que en cualquiera de sus obras hasta la fecha. Y también, como en estas obras de niños había muchas canciones, mete 5 canciones, que es el mayor número de canciones en cualquiera de sus obras. Como digo, de hecho se puede entender esta obra un poco como un musical embriónico. Orlando es este joven que no ha recibido una educación como es debido, pero es de sangre noble. Al final, estando en el bosque, se ve su sangre noble. Eso es típico de, por ejemplo, The Fairy Queen, o de muchos romances, la idea de que aunque alguien está creciendo en un contexto vulgar, viene también de los griegos, el típico niño que se deja expuesto para morir y lo crían campesinos y es el héroe, ¿no? Como Harry Potter, vamos. Aunque Harry Potter se cría entre magos o como se llama, pues sigue siendo esa especie de príncipe mago. Todos los paralelismos y todo esto que hay entre la obra es absolutamente típico de las comedias en prosa de Philip Lilley de esta época. Otro comentario muy contemporáneo es en la figura de Oliver Martext. ¿Quién es Oliver Martext? Oliver Martext es el cura que encuentra Touchstone y Audrey para casarles. Ellos quieren casarse a toda prisa en plan Las Vegas para poder tener sexo. Entonces encuentra un cura que puede significar su apellido, Martext. ¿Qué significa ma en inglés? Sí, estropear, arruinar. Es Sir Oliver estropea textos. Y eso es un comentario sobre un problema actual en Inglaterra. Enrique VIII, sin planearlo mucho, quita la Iglesia Católica, mete la Iglesia Anglicana, y por alguna razón suyo, la mitad de los curas no están dispuestos, o se van al continente, o se dedican a otra cosa, pero no están dispuestos a renunciar al Vaticano y jurar lealtad a la corona. Entonces, Inglaterra tiene una falta de curas, que están propiamente entrenados, que está empeorado por el hecho de que no crean inmediatamente escuelas para crear, o sea, ¿cómo se llaman los sitios donde se forman curas? Seminarios. Para curas, tardan un poco en eso. Entonces, hay una falta de curas que son bien entrenados, se hace a curas gente que son casi analfabetos, que no saben leer bien, etc. Entonces, este personaje es un poco una broma sobre ese tipo de ser. Um, Todas las referencias al, al modo pastoril son referencias hacia las modas del momento. Hay referencia a las, o sea, Ben Jonson, que vamos a ver bastante más en finales de marzo, etcétera, en abril, está en ese momento teniendo grandes éxitos, un gran éxito con su obra Cada hombre fuera de su humor. Antes había tenido un cierto éxito con Cada hombre dentro de su humor, donde Johnson está presentando personajes que son, que representan los diferentes humores de Galeno, o sea, hay un melancólico, hay un sanguíneo, hay ese tipo de cosas. Y la figura cínica y melancólica de Jacques, es un poco una contestación a Johnson. Hay, de hecho, algún comentarista que ve una referencia a Johnson dentro de este personaje. Otro elemento de contemporáneo que hay muchas obras de Shakespeare es el problema de la transición del poder pacífica. Tenemos en 1599 una mujer bastante mayor, sin dientes, demasiado azúcar, que está en el trono sin heredero y negándose a nombrar un heredero. Entonces hay bastante inquietud en esta época. Recuerda que los Tudores llegaron al final de décadas de la Guerra de las Rosas, y la gente está algo nerviosa que va a pasar lo mismo. Lo bueno de la democracia no es tanto que refleja la voluntad de la gente, sino que cuando la gente se harta realmente de un gobierno, puede haber una transición a otra gente sin violencia. Y entonces, pues al final, en 1603, cuatro años más tarde, todo pasa muy tranquilo, no hay ningún problema, pero es un, ellos no saben que va a pasar esto, y hay nerviosismo. Pero no creáis que es de que la idea de que puede haber falsa conciencia es una idea moderna, marxista, de que las cosas pueden estar comentando otras cosas. Es una interpretación moderna. Ya Sir Thomas More, dos generaciones antes, comentó que el mejor logro del poder es imponer ficciones sobre el mundo, y su suprema gratificación es obligar la aceptación a esas ficciones sabiendo que son ficciones. O sea, que lo que es realmente gratificante para el poder es, por ejemplo, imponer valores falsos, como hace Trump, por ejemplo, y sabiendo perfectamente que son falsos y haciendo que la mayoría de la gente los crea. Eso es muy gratificante para el poderoso. Y eso lo está comentando al principio de la época Tudor Thomas More. Entonces es totalmente verosímil que hay esto en la época de Shakespeare. Bla, 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 bla. Tenemos 9 minutos y tenemos 3 páginas. Vale. ¿Quién tiene la culpa de la situación? En la obra.
La ley establece que el primogénito no hereda todo, porque al final trabaja.
¿Quién es mayor? ¿Quién es senior? ¿El Duke senior o el Duke Federer?
No, es senior.
El Duke senior es senior, correcto. Entonces, hay una situación donde Federer le ha echado del poder, simplemente le han metido al exilio, no se ha molestado en matarle. Entonces, y hay ciertas sugerencias en la obra de que no, Yuxinia no ha ejercido el poder con suficiente vigor. Shakespeare muestra bastante interés en la idea de que hay sacrificios en ser regente, monarca, duque, lo que sea, está al mando. Y tú tienes que renunciar a tus intereses y tus preferencias personales a lo que interesa a tu gente. El Yuxinia claramente es un poco filósofo. Es un poco como Enrique VI, en el sentido de que es alguien que es obviamente muy bueno, pero por lo menos en la primera parte de su mandato, su ducado, no ha ejercido el poder con suficiente vigor, y su hermano se me dice, a la verdad aquí yo voy a reinar un poco como Enrique IV o Eduardo IV, podríamos decir también, aunque Shakespeare no escribe sobre Eduardo IV. Pero, en fin, y es interesante porque es exactamente la misma situación que pasa a Próspero, casi. No, Isabel está muy interesada en ejercer el poder, ella no. ¿Eh? No, mira, la ley sálica nunca existió en Inglaterra. El problema de todo el tema de la ley sálica que hay dentro de Enrique V es que están argumentando de quién debería ser rey de Francia. Pero la ley sálica viene de la zona sálica que es Sales, o que se llama así, que es una zona de Francia, pero nunca se impuso en Inglaterra. Pero no, es lo que pasa a Próspero. Próspero es un tipo que está mucho más interesado en la magia que en ser un duque vigoroso y vigoroso de Milán. Entonces, su hermano Antonio, creo que es Antonio. No me sé, su hermano, es Antonio Sebastián, pero no sé cuál es, creo que es Antonio. Su hermano simplemente le echa del poder, le mete en un barco, ala, fuera, que donde lleva el corriente. No hay la necesidad de matarle por simple esa situación. James Jacques, Jax, la prosodía y la rima dentro de la obra parece que hay diferentes pronunciaciones, incluso dentro de la misma obra, del nombre, pero puedes decir Jacques, Jakes o Jax. Jax, ¿qué significa Jax para los isabelinos? El Jax era el batter. Y hay bastantes bromas en la época, por ejemplo, el que inventó el primer batter con cisterna para la reina, un tipo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, en fin, escribió, sí, está por aquí en algún lado. Sir John Harrington, que era el ahijado de la reina, inventó el primer batter con flush, eso. Y escribió sobre ello un libro gracioso que se llama El Metamorfosis de Ajax, porque Ajax, incluye la palabra Jax. Y es posible que el detergente se llama Ajax, por eso no estoy seguro. Habría que escribir a Procter & Gamble o quien sea, si es eso. Bla 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 bla. Hay un poco más, pero lo puedes leer en casa. ¿Alguna pregunta?
No, una pregunta, pero solo en el examen.
Bueno, tenemos 4 minutos.
Es que hay una cosa que me da mucho en la cabeza desde que el examen. Yo tengo una segunda semana.
Ajá.
Y había una pregunta sobre. Había que buscar que en dos términos y. Había un fragmento.
Ajá.
Se había un fragmento.
Yo no, o sea, solo he visto los comentarios que había, que eran sobre las otras dos preguntas, sobre el amor, el teatro, no he visto esta parte.
Esa parte, bueno, tenía un resumen, tenía definir qué libro, encontrar dos ejemplos,
sí.
Definirlos, luego cómo es el fragmento hablar con mi teatro, si no me acuerdo, y otra frase que se llama. Y.
Fácil, ¿no?
A mí me parece muy fácil, a mí sí, me parece muy fácil, pero
sí.
Había 4 palabras diferentes que tenía yo.
Ajá.
Una era goalkeeper, otra era ringgiver.
Ringgiver, sí.
Goalkeeper, goals.
Ajá.
Goalkeeper, ringgiver, warrior.
Ajá.
Y arms, y algo raro. Sí.
Como brazo, que abrazaba, yo cogí eso.
No, es que yo cogí goalkeeper y ringgiver.
¿Cuál no? No, mira, yo cogí.
Yo cogí las dos porque warrior significa tal cual eso, separado también. Y más de fin, bueno, me acuerdo que en clase dijiste que por separar las palabras no puede significar lo mismo.
Sí, creo que el otro era arms, no está claro, ¿no?
Arms, algo que era como una palabra que no conocía, celos, o funos, o finos.
Arms, things, things, planes. Vale. Esto quizá un poco menos porque es directamente la cosa. Los otros tres, es que yo lo que a lo mejor no hice bastante hincapié en ello, pero mi definición de Kenninger es un poco más estricto que ellos usan. Ellos dicen que hay un tipo que es perifásico y otro tipo que no sé qué. Pero en fin, que esa idea, o sea, lo que ponen en las notas, propiamente dicho, estrictamente dicho, está un poco más limitado en el sentido de que ninguno de los dos términos debería significar la cosa por sí solo. Pero creo que valía, probablemente van a dejar cualquiera de los 4, ¿vale?
Yo no sabía si
lo
habían hecho aquí ya.
Sí.
En el primer
curso,
¿sobre
todo era Gorgier? Gorgier, es para Gorgier, es como atuendo. Entonces, eso es más que atuendo. Eso es